próxima frontera.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien, Carla Chávez Brenes por aquí nuevamente en un episodio de Próxima Frontera. Estamos en este episodio y les recuerdo que nuestra temporada, nuestro programa en general es acerca del decrecimiento. En esta temporada hablamos de economías con curvas, buscando alternativas a modelos económicos que hemos creído muchas veces como inamovibles, como dominantes, como leyes de la naturaleza, cuando realmente han sido invenciones nuestras y a las que nos hemos acostumbrado, pero tenemos la capacidad de que cuando algo no funciona lo podemos cambiar. Cuando algo no nos da los resultados que queremos, lo podemos mejorar. Y en esta búsqueda de mejora es que me atrevo a compartir con ustedes ese espacio y les presento hoy, con mucho orgullo, a don Guido Alberto Monge Fernández. Él es economista, pero en muchísimas otras cosas más. Ha trabajado, además de en la academia, ha trabajado en sectores sociales, políticos, públicos, privados, pymes, asociaciones. Y bueno, les voy a poner rápidamente a conversar con don Guido para que lo escuchemos y aprendamos de él. Don Guido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Próxima Frontera.
No, al contrario, para mí es un honor y un placer que podamos compartir un poquito cuáles son las reflexiones desde la perspectiva solidarista, no solo sobre temas globales y nacionales, sino sobre aquellos que afectan al sector, que es, para iniciar, pues, para quienes nos escuchan, el movimiento social laboral más importante que tiene Costa Rica. Es un modelo auténticamente costarricense que promovió don Alberto Martén, este abogado, este economista costarricense, benemérito de la patria, a quien le debemos este modelo de desarrollo, porque es mucho más que un fondo de capitalización, es mucho más que la participación de los trabajadores en la construcción de un patrimonio, es un modelo de desarrollo alternativo. Y por eso me encantó el enfoque que usted le ha dado al tema, porque yo creo que si hay algo que nosotros debemos de reconocer es que Costa Rica pasa por un momento extremadamente complejo. Parece que hay una enorme tensión entre las expectativas de los y de las ciudadanas por mejores niveles de bienestar, o mayores niveles de bienestar, y la capacidad del Estado y de la institucionalidad democrática para responder a esas. Y esto se nos ha ido complicando porque yo creo que el país requiere de una alta dosis de diálogo, de convergencia democrática, lo he dicho en muchos foros, para avanzar por una ruta de desarrollo sostenible. Tenemos que volver a pensar en la construcción de un pacto social, o la reconstrucción de un pacto social. Ese pacto social, que desde los 48 fuimos inventando, se nos ha ido debilitando, se nos ha ido desdibujando. Hay que recordar que fue gracias a que tuvimos un enorme acuerdo entre el Estado, los sectores productivos, las organizaciones de economía social, que en aquel momento no se llamaban así, y la sociedad organizada en general, civil organizada, que pudimos llegar, digamos, a un pacto social. Bueno, nosotros creemos en el solidarismo, que es urgentísimo que volvamos a discutir nuestras diferencias con confianza, sentarnos en la mesa para darle una ruta a la nación que sea compatible con aspiraciones de mayores niveles de seguridad, de equidad, de cohesión, de inclusión social. Y para eso yo creo que el solidarismo puede hacer una enorme contribución por la naturaleza de este movimiento social y laboral costarricense.
Don Guido, la mayoría de personas que nos escuchan son de Costa Rica, pero también tenemos oyentes de otras latitudes. Y entonces me quisiera detener un momentico en mencionar que el solidarismo es un producto absolutamente costarricense. O sea, esa propuesta nació en Costa Rica y se ha desarrollado y ha florecido en Costa Rica. Ya tiene 77 años, me parece, fundado el movimiento, ya tiene así bastantes es. Años recorridos, pero para quienes no son costarricenses, tal vez nunca han escuchado hablar del solidarismo o no conocen realmente sus principios, e incluso algunos locales puede que no los conozcamos a profundidad. Algo que sí podemos decir con toda certeza y propiedad que sí es costarricense es el movimiento solidarista. ¿Por qué? ¿Por qué eso en Costa Rica? ¿Por qué nace un movimiento así en un país tan chiquitico como Costa Rica?
Mire, porque don Alberto, me parece a mí, esa es mi interpretación, por supuesto, don Alberto interpretó muy bien cuáles eran los valores idiosincráticos costarricenses que nos destacaron desde el momento en que él prefiguró todo esto, en los años 40, una situación complicada a nivel global, un mundo muy dividido, y es lo que valoró de la experiencia costarricense, de esos valores idiosincráticos, es que para promover desarrollo sostenible, en aquellos años no se hablaba de este tema tal y como lo estamos mencionando ahorita, lo que podríamos señalar como la esencia de las tradiciones idiosincráticas que permitieron que Costa Rica avanzara en la ruta en la que avanzó, son el diálogo, la concertación, la cooperación, la armonía laboral, el progreso social, la importancia de la justicia distributiva en nuestro país. Todo eso él lo conjugó en lo que él llama el plan de capitalización laboral, que para quienes no lo conocen, y créanme que hay muchos que no lo conocen, y hemos dado una batalla muy importante en el Ministerio de Educación, y no hemos podido que los gobiernos, sobre todo los últimos, se sensibilicen sobre esto, el solidarismo sea parte de la malla curricular, así como lo son otras organizaciones de la economía social, por ejemplo, como el caso del cooperativismo. Pero bueno, yo creo que el mérito de don Alberto fue haber ideado una forma para introducir la solidaridad, es decir, encontrar una vía de realización de la solidaridad en las empresas en aquellos años, y posteriormente reafirmar esta vocación o esencia en las instituciones públicas, para que en vez de que hubiera confrontación obrero-patronal o entre patronos y trabajadores, más bien se fortaleciera la relación de cooperación, de diálogo, de concertación para el progreso y la paz social en Costa Rica. Yo creo que, para quienes no lo conocen, pues sencillamente el modelo es bastante, es decir, muy visionario, pero a mí me parece que resuelve muchos de los dilemas que tenemos hoy de un modelo de desarrollo que no es inclusivo, que ha permitido que se estanque la pobreza y que se acelere la desigualdad en nuestro país. Y es básicamente lo que don Alberto llamó el Plan Martén, que es un modelo que permite que los trabajadores ahorren, generen un patrimonio propio, y los patronos trasladen la cesantía a este fondo de capitalización laboral a partir de este capital semilla, más allá de solo los temas estrictamente económicos de acumulación de patrimonio de los trabajadores. Tenemos también que reconocer que ha sido un modelo que ha permitido que los trabajadores generen una capacidad de gestión, de participación democrática a través de las asambleas, a través de las juntas directivas, lo cual lo hace ser, ¿verdad?, un movimiento de economía social, es decir, que aspira a que tanto en las empresas privadas como en las instituciones públicas se cumpla no solo con temas de carácter estrictamente económico, sino de carácter ético y de responsabilidad social. Por eso es que el movimiento es tan importante, y yo creo que en una autocrítica al sector, creo que nosotros mismos no hemos hecho lo suficiente para que este modelo no solo sea ampliamente reconocido como un modelo muy costarricense, sino el aporte que puede hacer indiscutiblemente a fortalecer el Estado Social de Derecho, a fortalecer una orientación de desarrollo mucho más sostenible, más equitativa, más participativa, porque en el ADN de una asociación solidarista están todos estos elementos.
es como un caballo de Troya, ¿verdad?, que metió don Alberto Martén en las empresas primero y luego se extendió a las instituciones públicas, ¿verdad, Guido? Porque es como, bueno, vamos a colar esta semillita, ¿verdad?, en esta dentro de la empresa para que las fuerzas no se encuentren enfrentadas, sino que más bien ese sea un punto de encuentro y bienestar conjunto, sino que va a la economía, va realmente a los recursos productivos y los que pueden hacer realidad que la gente tenga movilidad social, que avance, que adquiera su vivienda, que ponga a sus hijos a estudiar, que no se endeude, ¿verdad? Que viva con más paz también y salud financiera. Entonces digamos que es una maravilloso ejercicio de visión de don Alberto y ojalá tuviéramos muchos personas pensando en este tipo de soluciones económicas que no pongan a los grupos en contraposición, sino que pongan a los grupos en colaboración. Bueno, y el nombre lo dice, ¿verdad? Solidarismo.
En la esencia, el solidarismo es una visión diferente de cómo generar desarrollo en el país. Es decir, es un desarrollo que sin dejar de lado las nociones, por ejemplo, de eficiencia, hace un enorme énfasis en los temas de cooperación, de innovación social, de emprendedurismo, ¿verdad?, para promover de manera equilibrada derechos, libertades, como diría Amartya Sen, ¿verdad? Es decir, es un modelo que torpemente, Carla, torpemente ha sido bombardeado en los últimos años, y es un modelo que contribuye a mitigar, a reducir, a ser un contrapeso social, político, económico a las tendencias de concentración de la riqueza que ha tenido pavorosamente esta nación. Yo creo que en otros foros lo he mencionado. Costa Rica ha sido, si usted ve los informes todavía ahora, a pesar de las dificultades que nosotros tenemos en algunas aristas del desarrollo del país, si usted ve algunos informes de CEPAL, de BID, etcétera, de la OCDE, pues todavía se reconoce que Costa Rica ha sido exitoso en muchas áreas, un régimen democrático estable, un Estado social de derecho venido a menos, pero vamos todavía ahí sosteniéndose, que le ha garantizado a los costarricenses, y el solidarismo ha sido fundamental en eso. Es decir, ha sido un coadyuvante de la política social, ¿no?, de este país en vivienda, de la política en materia de educación, en materia de salud, etcétera, porque las asociaciones son eso, son un facilitador para elevar los niveles de vida de los y de las trabajadoras de este país. Pero sí hemos señalado, y ahí es donde viene la importancia de fortalecer organizaciones de economía social como la nuestra, hemos señalado que Costa Rica, el modelo de desarrollo no ha sido ni inclusivo en lo social, ni inclusivo en lo productivo, ¿verdad? Es decir, en lo social tenemos estancada la pobreza, y la pobreza extrema, que es inadmisible en una sociedad, que tengamos gente que se levanta todos los días y no sabe qué va a comer o qué le va a dar de comer a sus hijos, pero también en lo productivo, porque tenemos una estructura ahí en donde crece mucho todo lo que se exporta, particularmente en zonas francas, pero la micro, la pequeña y la mediana empresa de capital nacional, pues sigue sufriendo y afectado por problemas de productividad, de competitividad, de innovación, a pesar de los muchos esquemas que podamos tener. Entonces yo creo que ahí lo que creo que de manera colectiva deberíamos de estar pensando en construir es una nueva visión de un modelo de desarrollo con miras a lograr mayores niveles de inclusión, de parte. Y yo creo que fortalecer al solidarismo ayuda en esa área. En los últimos años uso la palabra porque es muy tica, pero nos han arreado muy duro. Nos ven como bancos. Hoy tenemos algunos proyectos en la Asamblea Legislativa, que entiendo el origen, entiendo la importancia de hacer correcciones. Las organizaciones son organizaciones de seres humanos, pero son proyectos que desconocen la naturaleza social y el aporte que hacen estas organizaciones, y nos llenan de impuestos, nos llenan de trabas, nos llenan de... Y lo que no entienden es que los recursos que tiene una asociación solidarista, querida Carla, son de los trabajadores, no son de la asociación solidarista. Cada vez que se le mete un manazo al solidarismo, se le mete un manazo a los trabajadores, porque dejan de tener excedentes económicos y excedentes sociales, que es el producto de ese esfuerzo colectivo, como diría don Bernardo Toro, de ética de cuidado. Es decir, ¿cómo nos cuidamos entre todos? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Y no la versión esa egoísta, de interés, de racionalidad, digamos, del interés individual que prevalece en un modelo a secas, digamos, de desarrollo capitalista.
Estamos conversando con don Guido Alberto Monge, vicepresidente del Movimiento Solidarista de Costa Rica, y quisiera compartir algunos datos por si no tienen visualizada la dimensión del movimiento. Entiendo que son más de 1,400 asociaciones solidaristas en el país, o sea, 1,400 de estas células de solidaridad en las empresas e instituciones, más de 350,000 trabajadores pertenecen a estas asociaciones, e indirectamente se ha impactado recientemente, digamos, en los últimos años, porque estamos hablando ya de 77 de existencia, a más de 1,500,000 de personas, pensando en tanto en familias como en otras entidades que hacen a su vez buenos negocios y negocios con solidaridad y equidad con las asociaciones solidaristas. Entonces veamos la dimensión que tiene, aún a pesar de la falta de apoyo explícito e intencionado, a pesar de esa falta de apoyo, es un gran potencial para restablecer estos flujos de equidad y de participación también de las personas de manera democrática. Don Guido, ¿cómo se habla hoy el movimiento solidarista con otras formas de economía social como el cooperativismo o las asociaciones de desarrollo, que también son movimientos muy importantes?
Sí, 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 dentro de las particularidades sociales, legales, normativas que cada una tiene, las cooperativas, los sindicatos. Es interesante esa pregunta, porque en algunos proyectos de ley se presume que hay una confrontación, tal vez más en el pasado que ahora, entre, por ejemplo, sindicalismo y solidarismo. Lo cierto es que muy pocas personas saben que en la formulación de la ley, en el año 84, en el gobierno de don Luis Alberto Monge, participaron activamente cooperativistas y sindicalistas para lograr un acuerdo en el sector laboral o en el sector de economía social sobre la importancia de darle carta de vida a un movimiento que ya tenía muchos años de estar operando, pero que no tenía un marco normativo. Hay cada vez más claridad, Carla, de que, por ejemplo, los sindicatos, y nosotros en eso hemos sido respetuosísimos del mandato constitucional establecido en el artículo 64 de nuestra Constitución, de que los sindicatos tienen una responsabilidad en temas de negociación colectiva, de negociación salarial. Nosotros no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer, aunque ha habido ya modificaciones de ley que le han permitido, por ejemplo, a las cooperativas administrar cesantía, que es la especialidad orgánica, digamos, del solidarismo. Y sin embargo, a pesar de eso, y a pesar de que efectivamente podríamos en algún momento chocar, no lo hemos hecho. No lo hemos hecho porque entendemos el rol que tienen estas instituciones para compensar lo que ya dije, que son falencias del modelo de nuestro desarrollo, que están agravando inadmisiblemente los problemas de pobreza y particularmente desigualdad en el país. Entonces, le comento, nosotros tenemos asociaciones solidaristas en sindicatos. Le comento, hay instituciones públicas que están promoviendo, que no lo tienen hoy, la figura de la asociación solidarista, y quien la está promoviendo es un sindicato. entendiendo claramente que la especialidad de ellos es administración, es de negociación colectiva, etcétera, y que la del solidarismo es cesantía, y que nosotros hacemos bien esa tarea, que para qué arrogarse desarrollar una misión que no corresponde a la naturaleza propia, social, ¿verdad?, jurídica, de un movimiento social como, por ejemplo, los sindicatos, ¿verdad? Creo que la confrontación y las diferencias se han ido limando, dejando claro cuál es el papel que cada una de estas organizaciones de economía social tienen. Las cooperativas, por ejemplo, nosotros tenemos muchas inversiones en las cooperativas, porque no solo por un tema de competitividad en el sector de competencia, digamos, financiera, sino porque entendemos que fortalecernos entre nosotros le ayuda al país a cambiar la fisonomía que hoy tenemos muy desdibujada del Estado Social de Derecho, que por muchos años fortalecimos, y que yo pues debo decir aquí que vemos en muchas dificultades. Estamos llegando a un punto de inflexión en donde, si las organizaciones conscientes de la importancia de mantener el Estado Social de Derecho, que no es dejarlo pétreo, sino revisarlo para que pueda generar muchas más oportunidades con nuevos instrumentos para el Estado, yo pienso que eso nos ha hecho tener una cercanía que va mucho más allá de lo económico, y es una cercanía filosófica, conceptual también.
Don Guido, ¿conoce usted experiencias en otros países que hayan tomado este modelo y lo hayan adaptado a su realidad, o hayan aprendido de la experiencia costarricense y tengan buenos resultados?
Mire, sí. El solidarismo, como ha habido aquí mucha transnacional, algunas de estas transnacionales lo trasladaron. No lograron calar en el desarrollo de un marco normativo propio, pero la figura más o menos similar de ahorro, de participación patronal, se ha dado en algunos otros países, pero muy disminuida ya. Un país que tuvo posiblemente la forma más cercana al solidarismo, la tuvimos en Honduras. En Guatemala hay un modelo, inclusive hay una unión solidarista guatemalteca, pero ahí el modelo es que los trabajadores tienen una participación en la junta directiva y los patronos son los que mayoritariamente participan. Pero, digamos, la figura está ahí, la filosofía está ahí. Hay empresas que lo han llevado a El Salvador, que lo han llevado a... Pero como movimiento social laboral, con una carta de nacimiento legal y con una proyección o impacto social, económico, cultural, etcétera, no existe. Por eso sigue siendo un modelo totalmente tico.
Es un fenómeno costarricense. Don Guido, finalmente, si usted tuviera la varita mágica, ¿verdad?, para tomar así decisiones que dependieran de usted, ¿cuáles serían las tres cosas que haría para que el movimiento solidarista despegara hacia el infinito y más allá?
Bueno, en ese momento estamos. El sector ya presentó una reforma de ley de la 6970 para que podamos actualizar, que se reconozca que somos instituciones sociales, no financieras, y entonces lo que estamos es insistiendo en que sí, la misma CONACYF y la SUGEF ya han señalado que nosotros no hacemos intermediación financiera activa, de hecho que no hacemos intermediación financiera, pues queremos reiterar que no deberíamos de estar siendo supervisados. No quiere decir, nuevamente, que no es que no queramos que nos supervise, pero que esa supervisión sea diferenciada, como la hacen países como Colombia, que tiene una supervisión diferenciada para organizaciones de economía social y solidaria. Aquí eso ha sido imposible, ¿verdad? Y nosotros insistimos en que no solo para el movimiento solidarista, sino para otras organizaciones de economía social, deberíamos de pensar en una supervisión prudencial diferenciada que respete la naturaleza social y que reconozca que estas organizaciones son, por lo menos la nuestra, cerradas, ¿no?, que no hacen intermediación financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un punto. Que seamos incluidos en la malla curricular del Ministerio de Educación para que los valores, la filosofía, la experiencia única del solidarismo en Costa Rica sea reconocida en las escuelas y en los colegios. Esa sería la segunda. Y la otra, que el tratamiento tributario, nosotros somos uno de los movimientos que más contribuye, es decir, nosotros contribuimos hasta más veces que otros movimientos, porque nos están cargando más veces a diferentes fuentes de generación de ingresos del solidarismo. Pero lo que estamos diciendo es, miren, nosotros no hemos sido siempre un movimiento serio y responsable en relación con los intereses nacionales, más allá de los intereses gremiales, pero que haya un tratamiento que reconozca que cada colón que se le pide al solidarismo, muchas veces mucho más de lo que deberíamos, va en detrimento de mejorar la calidad de vida de los trabajadores a través de excedentes sociales y excedentes económicos. Y yo diría que una mayor atención del Estado a la potencialidad de este movimiento para fortalecer la inversión en la agenda de combate a la pobreza. Yo creo que este es un movimiento que puede ayudar mucho más allá del tema también de justicia distributiva. Se redistribuye riqueza a través del solidarismo, pero me parece que aquí debería haber una mayor, de ambos lados, ¿no? Tanto de parte de la institucionalidad pública como de nosotros, y del mismo sector privado, donde está la mayoría de las instituciones públicas, para promover programas de cero pobreza, como ya lo hacemos en algunas asociaciones solidaristas, pero que podrían potenciarse aún más mediante alianzas público-privadas. Yo creo que esas serían algunas de las áreas en las que nosotros quisiéramos enfatizar, para que en vez de debilitar al solidarismo y a otras organizaciones de economía social, que me parece a mí es un pésimo presagio para una sociedad, ¿verdad?, como ya dije, con niveles de desigualdad, exclusión y social aceleradas, más bien podamos contribuir a revertir esas tendencias.
Pues esperamos que esta conversación con don Guido Alberto Monge, vicepresidente del Movimiento Solidarista, les haya generado curiosidad y pues tengan interés en conocer más si en su empresa está la asociación, cómo está esa asociación en su empresa, cómo la podemos fortalecer, cómo invitamos a más gente, cómo desarrollamos este maravilloso invento costarricense para que sea como don Guido lo dice en algunos de sus textos. Por ejemplo, cuando celebraron hace 2 años los 75 años, que fue un cumpleaños muy importante, don Guido decía que tiene que haber más solidarismo en el país para reactivar la economía, para mejorar la gobernabilidad, para ser más sostenibles, más equitativos. Y gente, de verdad, o sea, tenemos aquí un secreto, un tesoro, hemos descubierto un gran tesoro y pues nos toca sacarle brillo, ¿verdad? Es una joya, tenemos que sacarle brillo, tenemos que cuidarlo, tenemos que fortalecerlo, y con la experiencia de 77 años, pues a esta generación nos toca llevarlo al siguiente nivel. Don Guido Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en Próxima Frontera, en esta temporada de crecimiento, temporada de economía con curvas, nuevas formas de economía, nuevas formas de organizarnos, producir y estar mejor. Esperamos que haya disfrutado también con nosotros esta conversación y nos vemos pronto.
Desde las montañas de Escazú, muy agradecido y un gran abrazo a usted.
Pues yo me despido de todos ustedes desde las montañas de San Antonio de Damas en Parrita, esperando que tengan una hermosa semana. Se portan bien y nos escuchamos muy pronto. Chao.
Muchas gracias.